Esta es la historia de dos amigos que tienen claro que las historias no solo deben ser contadas, sino también sentidas. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife.
Y mi nombre es Edgar Aponte desde Berlín.
Aquí estamos, Dune, parte 2. Dune, estamos aquí.
Parte 2.
Parte 2. El segundo episodio de no se sabe cuánto. Yo te digo, hoy entro bastante confuso.
¿Confuso?
Sí, confuso. He tenido esta película me ha provocado una crisis absoluta de mi capacidad de entender o de valorar la realidad.
¿La realidad o la fantasía? La realidad, dice usted.
No, la realidad. Porque bueno, no sé, o sea, no quiero entrar todavía en la película, aunque no podemos hacer una gran intro porque ya hicimos la parte 1 y no creo que haya nada nuevo que decir de Villeneuve.
Exacto. En general, ¿no? Ni de Dune, ni
pero,
de nada.
Pero
¿no?
Te digo, es que ayer salí de la película y salí realmente sintiéndome raro, extraño. O sea, hay una parte de mí que piensa como, no sé, yo ya tengo 39 años y ya me hice mayor. O sea, ya me tocaba ya hacer sentirme fuera de la sociedad. ¿Qué pasa aquí? Y no estoy nada orgulloso de cómo me siento sobre esta película, ¿sabes? Es como que estoy jodido.
Pero jodido, pero no, o sea, bueno, es curioso todo lo que estás diciendo, porque es como jodido por cómo te sientes con respecto a una película y con respecto a tu posición en la sociedad. Más o menos eso es lo que entiendo, ¿no?
No por mi posición en la sociedad, sino porque estoy jodido en el sentido de, tú sabes que a mí no me gusta... A mí me gusta que me gusten todas las películas. Y esta película tiene unas críticas extraordinarias. O sea, ayer, después de ver la película, yo tenía curiosidad por ver... Coño. Porque, por ejemplo, yo fui con Paulina y a Paulina le encantó la película. Uh-huh. Le encantó. Entonces, claro, a mí no me encantó. Creo que se puede discernir por cómo estoy hablando. Pero claro, yo me preguntaba, ¿pero por qué a mí no me encanta esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo, no? Y digo, bueno, voy a buscar gente que piense como yo, porque estuve buscando reviews de la película y todas las reviews dicen la mejor película de ciencia ficción de la última década, la mejor, increíble, mucho mejor que la primera. Y yo era todo el rato como, yo pienso exactamente lo contrario, ¿qué está pasando? O sea, no sé qué pasa, o sea, estoy como... ¿Sabes? Como que, no sé, yo no quiero... O sea, me daba rabia, como, mierda, yo quiero... Esta gente está disfrutando aquí, porque yo quiero estar con esta gente, ¿sabes? Y no conseguí encontrar una crítica que pusiera realmente mal la película. No encontré ningún tipo que dijera, no, esto no lo entiendo yo tampoco, o esto no... no. Entonces era como que... O sea, mi opinión de la película es más compleja que simplemente decir no me gustó. O sea, hay muchas cosas de la película que me gustan, ¿vale? Ahora entraremos en ello. Pero de verdad que salí de la película como haciéndome demasiadas preguntas, ¿sabes? Y me acuerdo que Paulina incluso me dijo, bueno, en realidad lo que dices tiene lógica y lo entiendo, pero ella dice como, no, pero es que yo igualmente la disfruté muchísimo. Y fue como, pero es que para mí estas cosas me hicieron que no la pudiera disfrutar del todo. Entonces, no sé, ¿tú cómo te sentiste cuando saliste de ver la peli?
Vamos a ver, en principio, igual que como salí de la primera. O sea, como que...
Sí, ¿no? Es muy parecida la sensación.
Es muy, muy parecido. O sea, pero quizás... O sea, en principio un poco mejor. Un poco mejor, ¿no? O sea, sí. Un poco mejor que como salí de la primera. La primera, bueno, recuerdo, estoy aquí faltando a mi palabra al decir aquí que... Al hacer este episodio. Porque dije, mira, yo no pienso ver... O sea, no me interesa nada ver la segunda, ¿no? ¿Sabes?
Claro.
Y tengo que admitir que en el tiempo que pasó entre haber terminado la primera y ahora, me cambió un poco. O sea, la primera me pareció mejor, ¿no? En esa espera, ¿no? Y,
o sea, ¿te refieres a cuando la volviste a ver?
Sí, entre volverla a ver en estos años, pues. En estos años...
Claro, esto es una cosa que yo quería comentar en la intro, es verdad, me lo acabas de recordar. Uh-huh. Que es que el otro día tú y yo lo hablamos. Uh-huh. Porque yo también volví a ver la película esta semana, ante la primera, uh-huh. Para calentar motores. Y recuerdo que... Yo no recuerdo qué dije en el episodio que grabamos de Dune. Pero sí sé que me quedó bastante clara una cosa, y es que cuando tú sabes cosas del mundo de Dune, si tú has leído los libros, por ejemplo, yo siento que es una película que es muy disfrutable, porque está poniendo en pantalla de una forma bastante fidedigna y bastante con buen gusto y buen arte una historia que a ti te gusta mucho. Lo que pasa es que yo siento que para la persona que no tiene ese conocimiento, yo sentía que la primera te enseñaba un mundo que era muy interesante, pero no te lo explicaba lo suficiente como para que te sedujera del, o sea, o por lo menos te permitiera entender todas las complejidades del lore y de la, del mundo del universo de Dune, ¿sabes? Porque yo recuerdo que una de las cosas que me voló la cabeza fue cuando Paulina me explicó, después de ver la primera, el tema de, no, es que este es un universo donde las computadoras están prohibidas. Uh-huh. Y entonces es como que no hay tecnología digital, todo es analógico, y es como que las computadoras son seres humanos que toman como esta droga y hacen cálculos súper rápidos con la cabeza. Y yo decía, coño, eso es súper interesante. Ahora eso hace que para mí sea, o sea, que tú me expliques que en el mundo de Dune la tecnología está limitada de una manera o está dirigida de una forma que hace que, por eso la tecnología es así. Y dice, ahora entiendo por qué la gente no tiene vehículos y coches, sino que simplemente, bueno, tienen algunas naves y cuando se van a pelear siempre salen corriendo por un descampado, ¿sabes? Es como que es raro, ¿no? Y es como que tienen pistolas, pero no las usan demasiado porque van más a cuchillo, porque como que está mal visto, ¿sabes? Por ejemplo, en la segunda película, esto lo puedo nombrar ahora, ¿sabes? La parte donde llega el nuevo Harkonnen y dice, bueno, artillería. Y es como que el otro dice, bien, usando artillería, a la mierda los cuchillos, me da igual. Y es como, ah, bueno, no sé. Y es como un detalle que si tú no eres consciente de esas cosas, yo siento, la película no te parece tan interesante o no entiendes por qué los personajes hacen ciertas cosas o el mundo es de una cierta manera. Y claro, cuando volví a ver la primera de nuevo, sabiendo, habiendo leído muchas más cosas, ¿no? De Dune, del wiki, porque bueno, yo soy así, ¿no? Te metes en el wiki a leer y te entran curiosidades. Luego la vuelves a ver y dices, ah, coño, mira, todo tiene sentido y me gusta esto, me gusta. Pero yo sentía que la película por sí sola fallaba en ese sentido de crearme esa seducción, ¿no? De hacerme entender por qué ese mundo es como tal.
Sí.
Y con la segunda siento que pasa lo mismo.
O sea, yo lo que pasó fue que viendo la primera, bueno, yo ya había visto, por ejemplo, la película de David Lynch, que lo hablamos en su momento, ¿no?
Sí.
Entonces yo más o menos tenía como un conocimiento de la historia general, pero me pareció como muy superficial y muy... ¿cómo decir?
¿La de Lynch?
No, la de Villeneuve, ¿no? Me pareció como muy superficial, muy, muy bonito todo, ¿no? Pero con poca historia, ¿no? Y volviéndolo a ver, dije, bueno, tiene más historia de lo que pensaba al principio. Lo que pasa es que está contada de una forma muy sutil. Sin embargo, tiene poca historia porque es solamente como la presentación de estos mundos, de estos personajes. Entonces, a pesar de que la película mejoró en este tiempo y al volverla a ver, sigue teniendo ese fallo de ser una película que solamente es introductoria. Entonces tiene muy poco arco principal, ¿no? O sea, no... O sea, yo creo que yo te comentaba que, por ejemplo, esta película tiene como... podría recordarle a la gente a algo un poco como El Señor de los Anillos, ¿no? Que es como que, bueno, es una historia larga que se cuenta en tres películas. Sí. Pero yo recuerdo que, o sea, y todavía, la primera película del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, es buenísima en sí misma. O sea, tú sientes que tuviste toda una historia en esa primera película. Y dices, bueno, todavía hay más historia, pero sientes como un arco, un desarrollo de los personajes que...
Sí, como que los personajes llegan a un sitio que en cierta forma es casi como una meta, a pesar de que no es el final del camino, exacto, pero es una meta. En Dune no ves la meta, ves como un... Bueno, cruzaron una puerta, pero no te vamos a enseñar qué hay detrás todavía.
No, exacto. Y como desarrollo de personajes, más que como desde el punto de vista de meta y eso, como cambio de los personajes, no hay prácticamente nada, ¿no? Entonces...
Bueno, y eso es un tema de la segunda que tenemos que hablar, el tema de los personajes.
Sí. Estoy contando con que, bueno, porque es que en realidad estas son... Es como una película larga, ¿no? O sea, ya a partir de este momento se puede empezar a hablar así. Pero... Y por eso, bueno, estoy comentando de esta primera parte, ¿no? Y vuelvo a decir algo que me pasó, que claro, a mí me molestó mucho en su momento, y lo dije, como que todo el marketing que se hizo al principio, sí, que escondió la existencia de una sola película. O sea, dejó a su, o sea, fue como toda una narración de no, bueno, Dune, no se dijo, hasta que de repente apareció Part 1, pero los pósters, nada decía Part 1 por ningún lado, ¿sabes? No.
Sí, no, esto lo hablamos.
Sí, no, sí, se habló por ningún lado y bueno, después empezó, se creó toda esta narrativa adicional de marketing en la cual decían que lo que estaban era esperando a ver cómo iba la taquilla para ver si hacían una segunda película. Lo cual tengo que admitir que me parece... O sea, no sé por qué no me lo termino de creer 100%. ¿Sabes? Es como curioso.
¿El qué?
Ese marketing de esa idea, ¿no? O sea, no que sea mentira. No que sea mentira, pero...
Sí, pero como que forzaron un poco la máquina para decirle, sí, a la gente como, mira, si quieres ver la segunda, tienes que verla en el cine, porque si no...
Algo
no,
así, no, exacto, algo así. Exacto. Hubo como un uso de esto porque digamos que Legendary, que fue la productora que compró los derechos para Dune, ella hizo un contrato con Denis Villeneuve de 2 películas, ¿sabes? Es decir... O sea, ellos sabían que tenían el plan,
sí,
de
sí, bueno, igual era el simple truco de, ¿sabes? Para que la gente valore la idea de darle dinero a la película, ya sabes, hoy en día con la piratería.
Claro, claro. Más teniendo en cuenta que era todo durante COVID y entonces era como la película que fue como complicada.
Que iba a salvar un poco.
Que iba a salvar. Sí. Que incluso cuando la presentaron, depende del país que estuviese, creo que en Estados Unidos era todavía como, muy, muy complicado ir al cine. Por eso salió en HBO Max, por eso el mismo Denis Villeneuve hizo todo un show diciendo este Warner Brothers es lo peor, ¿sabes? Diciendo como cosas como que estos tipos dijeron que iban a presentar la película en el cine y miran cómo me están jodiendo, ¿no? Que es como curioso porque, bueno, continuó, ¿no? O sea, a pesar de las palabras y toda la pelea que hubo en ese momento. Entonces, digamos que...
Bueno, yo sé.
Sí, no. Esto no lo digo por mentir, lo digo como para poner como el contexto de esta situación y que yo sí siento... en cierta medida, como el uso del marketing para esto, ¿no? Para...
Es que también te digo una cosa, el llamar a las películas parte 1 y parte 2 me parece un error de marketing tremendo. Quiero decir...
¿Cómo lo harías tú?
Es horrible... No, hombre, les pondría un subtítulo y se acabó. Dune, yo qué sé, la llegada de Paul, lo que sea. Pero no las llames parte 1 y parte 2 porque estás como... entrando en un tema que es como que las audiencias están muy fatigadas, ¿sabes? Después de Marvel, sobre todo, y de crear esta tendencia de los universos, de tener que ver mil cosas, la gente está un poco saturada de contenido. Yo mismo el otro día te compartí este tweet de esta piba que decía como, ay, es que quiero ver las pelis de Marvel, pero no sé si ver las series porque, bueno, me da pereza, pero dicen que es importante y es como... Pero qué locura de vida vives tú, o sea, que sientes que tienes que hacer cosas que no quieres hacer. O sea, no veas la serie si te da pereza y punto. No, pero es que es importante. Bueno, no sé, que se jodan, pues. ¿Sabes? Quiero decir, y es como que de un parte uno ya te crea como esa sensación de, ah, bueno, o sea, que ahora me tengo que embarcar en otro...
Pero
en
por eso, pero eso no es lo sincero. Es que eso me parece... No, yo todavía no le descubro otra versión de
no,
hacerlo.
No, pero yo quiero decir que... No tienes por qué mentir de que va a haber otra, pero a nivel de marketing, sí, coño, de marketing, no, yo creo que decir parte uno,
no sé, a mí,
yo creo que es mejor decir simplemente un subtítulo,
a mí,
como, yo qué sé, Indiana...
Kill Bill, no, Kill Bill volumen 1 no la veo afectada especialmente a mis ojos.
Pero Kill Bill no salió mucho antes de que la gente viviera en este mundo de sobresaturación
es que,
de contenido.
Bueno, otra vez, yo voy a juzgar por mí mismo, yo no sé qué es lo que la gente quiere, la gente por lo que yo presiento le encanta que sea como muchas películas las cosas, a mí no, y sin embargo... Otra vez,
yo
a mí...
Yo creo que no, la gente.
No lo sé. Otra vez, no lo sé. Pero independientemente, no, a mí me da un poco igual la gente en este caso. A mí sé que no me gustó nada. O sea, eso fue una de las cosas que me hizo que disfrutara mucho menos esta película, ¿no? La primera. Y bueno, en cierta forma, tengo que decir que también se repite un poco la historia. O sea, se repite como la opacidad en qué se supone que es lo que estoy viendo... Me incomoda, ¿no? De decir, ok, por favor, dime un poquito qué parte de esta historia voy a ver, ¿sabes? ¿Es el final de este libro? ¿Qué estoy viendo yo? O sea, yo, a mí...
Sí, o sea, los libros originales tienen títulos.
Sí, y además, otra vez, pero independientemente de que tengan títulos, o sea, uno cuando, normalmente, cuando tú vas a ver algo, tú sabes bastante de lo que vas a ver, ¿sabes? Y otra vez, si vas a ver una serie...
Bueno, yo rompo esa norma.
No, pero no de, general, no de cantidad, sino tú sabes que tiene un... que hay un fin, o sabes a lo que te refieres con el fin, ¿sabes? Tú vas a ver una... uno va a ver una obra de teatro y uno sabe que va a haber una historia de principio a fin. En principio, uno va a ver una película y va... y eso es así, ¿sabes? También. O sea, tú...
Claro,
ese es el contrato que uno hace. Mira, cuéntame una historia y tal, no sé qué. Digamos que las series se permiten un poco más... Ha habido como un poco un juego adicional en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto de la historia sabes o no con una serie? O sea, tú ya estás preparado.
Sí, porque es curioso que desde... Yo no sé si esto es desde que salió Marvel, ¿no? Con los universos cinematográficos. Pero claro, es que antes tú creabas una franquicia y cada película de la franquicia, ya sea Indiana Jones... Bueno, Star Wars un poquito lo hacía, más o menos. Creo que Star Wars es la única excepción, puede ser. Pero cada película era más independiente. Es
todas
como, bueno,
las películas
vamos a hacer
son...
otra película de Indiana Jones.
Hasta ahora, y para mí esta es como la primera... O sea, la queja más fuerte que tuve la primera y que vamos a hablar ahora en la segunda. De que en principio todas las películas, da igual. Todas las películas son independientes. Y ahí viene el tema. Originalmente la serie de televisión también. También. Es decir, tú veías un episodio
más o menos,
de
sí.
MacGyver y era... Tú sabes que viste... ¿sabes? Viste un episodio, ya está. No hace falta ver otro, ¿sabes? O sea...
Sí, o sea, antes las series te permitían hacer eso, que es como cada episodio tiene una historia autoconclusiva y al mismo tiempo a lo mejor hay como un arco general de la temporada, uh-huh. ¿sabes?
Incluso las mejores series a los efectos actuales, es decir, Breaking Bad, por ejemplo. Breaking Bad, cada capítulo era un capítulo que era autoconclusivo en sí mismo. ¿Que tenía cosas que influían en la gran historia? Sí. Pero que tú sentías que viste algo... Las mejores series son así. Tú ves un capítulo de Los Sopranos y es como que, uff, o sea, pasaron cosas en este capítulo.
Sí, Los Sopranos, sí, es verdad que es el rey de eso.
Exacto,
o sea.
no es.
Pero,
no hay.
Y en Dune claramente están como intentando hacer como una película de 6 horas y simplemente te la están dando por partes.
Algo así, exacto. Entonces, claro, yo sí siento que eso tiene que ser más claro. Y otra vez... No es algo tan absurdo y tan nuevo. No sería una locura de hacer, porque originalmente, y esto ya creo que lo hablamos en algún otro episodio, no sé en cuál, las películas de Flash Gordon, o sea, originalmente las películas tenían eso. O sea, todas las películas que se basaron en los personajes que crearon después, o sea, en las que se basaron George Lucas y Steven Spielberg, utilizaban este tipo de herramientas también. Eran seriales, ¿no? Flash Gordon en el planeta no sé qué. Y entonces era, yo qué sé, pasaba la película y tal, y era solamente... Y después, bueno, en la próxima película veremos y pasa otra cosa. Y mismo, incluso cosas como James Bond responden a eso porque ponen... James Bond, la aventura al final en las películas típicas, creo que hasta ahora, excepto en la última película de James Bond, ponía al final de los créditos... Y James Bond volverá en ¡pam! Y cuentan como que cuál va a ser la próxima película, cuál va a ser la historia. O sea, no es algo nuevo, pero es como que era un poquito romper con el contrato con el público, decir, ok, yo vengo acá porque yo vengo a contar una historia y bueno, digamos que las convenciones nos dicen que me vas a contar una historia de principio a fin. Entonces tú dices, ojo, no les voy a contar de principio a fin, no que sé, o algo, ¿sabes? Para tú decir, ok.
Bueno, pero entonces es verdad que me parece lógico que digan parte 1 y parte 2, pensándolo bien. Porque dices, bueno, si estamos diciendo que es una peli de 6 horas, ¿sabes? Como tiene todo el sentido que... Lo más honesto que puedes hacer es decir, bueno,
mí,
parte 1 y parte
2. A mí me parece que, por eso, y a mí yo hubiese preferido que en la 1 lo hubiesen dicho en los trailers, en los pósters, o sea, que no fuese esperado hasta el final.
No veo el beneficio de hacerlo, claro. Es que ese es el problema.
Claro,
no,
bueno, el beneficio es no engañar.
Pero...
Es no engañar.
Claro,
o sea, porque es como que yo cuando entré allí, yo decía... Pero me hubieses dicho esto, ¿sabes? Porque eso me... Y claro, yo entiendo que... Y ahí me parece que incluso a nivel de ético, ¿no? Es como que... Yo entiendo que el marketing juega a engañar, pero me molesta cuando es descarado, pues, ¿sabes? Cuando es como que, mira, tú sabes... Y ese es el tema, precisamente. Tú sabes que si me dices esto, la gente se lo piensa. Dice, ah, ok, entonces tú me estás diciendo que tengo que ya pensar no sé cuántos... años en adelanto si quiero invertir en esta historia, algo así. Pero bueno, no sé, si tú sientes que es la mejor película del mundo, bla, bla, lo que tú creas que tú acabas de hacer, bueno, sí, ¿no? Es como que por supuesto que...
Bueno.
¿No?
Bueno, pues yo creo que hemos hecho una intro, hemos dejado bastante claro cómo nos sentimos, ¿no? Con la estructura. Creo que es el momento de empezar a avanzar y que me digas, porque me mandaste una foto antes de empezar a grabar.
Claro,
me
claro, claro. Porque para.
Me enseñaste la bebida, sí. Me la enseñaste. Entonces yo ya sé cuál es la bebida. Y es un... Antes de que me digas qué es, yo ya vi, era un vaso así como un líquido muy azul que yo espero que cuando te lo estés bebiendo en la ahora mismo durante el episodio no te entren como espasmos y te vuelvas loco en el suelo y descubras la verdad del universo.
Es el veneno.
Cuéntame.
Es el veneno
del,
la verdad.
Del gusano.
Exacto.
El veneno del el gusano. Veneno ¿cómo del gusano. Lo hiciste ese veneno?
Sí, sí. Bueno, me lo preparé aquí con el mezcal del gusano que me comí en la primera... Para la primera película.
Ajá, es verdad, sí.
Me quedó ahí un poco de mezcal y lo tengo. Y entonces hice un cóctel con jugo de limón y el curazao, ¿sabes? El blue curazao.
Sí,
que es el licor este curazao, famoso.
Sí. Supuse que ibas a usar eso, sí.
Yo no lo tenía pensado porque creo que estoy rompiendo... Mira, en este capítulo estoy rompiendo muchas reglas porque yo me había prometido a mí mismo jamás usar eso para un cóctel porque odio ese azul.
Bueno... Pero Villeneuve está rompiendo reglas con la forma en que está contando esta historia. Entonces, todo cuadra.
Todo. Entonces, yo también dije, voy a romper mi propia regla, mi propia moral aquí, venderme para hacer esta bebida azul. Y la verdad es que me gusta en realidad cómo se ve, que es como que lo importante, ¿no? Cómo se ve. No me importa si sabe bien. O sea, en este mundo...
Bueno, hay...
En el mundo de Dion lo que importa,
o sea, pero
es cómo
está bueno,
se ve.
¿No? O sea... Pero está bueno, ¿no? No.
Pero se ve bien, ¿no? Se ve.
Todo
se
encaja ve. Con la película. Todo encaja.
Pero en realidad también está buena. Está muy buena. Y
no sé, a mí me gustaría... ¿Ha habido algún cóctel que tú hayas hecho que digo, uff, me lo estoy bebiendo, esto es una mierda? No suele pasar.
No. Los he mejorado, los que he visto que están como medio, no sé, mejorables. Hasta ahora todo bien.
Bueno,
este me
gusta. Para el libro de cócteles.
Lo
que
no me gusta es el azul
eso.
Este, que es precisamente, es gracioso porque es una bebida, o sea, el azul este está hecho con petróleo, lo cual pega además con la historia de Dune.
Uf, sí, la extracción del combustible.
Del combustible,
¿no?
De la vida. Porque, ya, bueno, y entonces con eso le dan el color a esta cosa y curazao se llama porque son unas naranjas de allí, que son como especiales de allí, que en realidad son muy amargas y tal, que no se pueden usar para nada. Pero hacen como el licor ese con las conchas. Y bueno, entonces, esta es la bebida, no sé cómo llamarla, el veneno del gusano o...
Worm, el veneno del gusano worm. Y ya.
Sí,
nada, pues mira, vamos a hacer la sinopsis y vamos a entrar a la película porque ya estamos explayándonos mucho. Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en Mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado, una guerra santa en su nombre que se extiende por todo el universo conocido.
Mm-hmm.
Vale. Te digo una cosa curiosa de esta sinopsis.
¿Qué?
La sinopsis empieza diciendo tras los sucesos de la primera parte y acaba, que no lo he dicho, diciendo secuela de Dune. Y es como, wow, realmente hay que explicar fuertemente que esto es una secuela porque si tú ves esta película sin ver la primera no vas a entender un carajo. ¿Sabes? Yeah. Es como que dejarlo muy claro, ¿no?
Ya. Sí, no es nada.
Nada, entonces Dune parte 2.
Yeah.
Yo tengo muchas cosas que decir.
Okay.
Tengo muchísimas.
Okay. Sí.
Tengo muchas cosas. Y voy a intentar evitar lo que tú dices que hago siempre, que es ir al meollo de la cuestión y luego ir hacia afuera.
Vamos a ir,
¿no?
Preparando, ir llevando el camino hasta llegar al, ¿sabes?
Okay,
al clima.
Lo voy a intentar.
Vamos a jugar el baile.
Tengo que decir una cosa. Lo primero, yo creo que el principio de la película es lo mejor de la película para mí.
Sí.
O sea, el principio de la película me encantó. Yo estaba enamorado. Que digo, no sé si esto lo dije en el episodio 55 donde hablamos de la primera.
Uh-huh. ¿En serio fue
por
en
cierto,
el 55?
Si lo has escuchado. 55.
Mierda.
Me acordaré siempre.
Pero y han pasado
2 años y medio.
Una locura.
Han pasado 2 años y pico.
Okay.
Yo recuerdo que en ese episodio yo igual lo comenté, me suena que lo dije, que es que esta obra me recuerda un poco el estilo de forma de contar y del universo y de los personajes. La forma de narrar las batallas y todo, me recuerda un poco a Masamune Shiro en su forma de contar las cosas en Ghost in the Shell, uh-huh. Que es como que no necesariamente es como muy explicativo. O sea, es un mundo complejo que tú lo ves desarrollarse delante tuya sin tener claro a lo mejor por qué cada uno, por qué cada cosa es como es o por qué ocurre cada cosa. Y yo sentía al principio un poco eso que me encantaba, que tú notabas como un realismo en el sentido de, wow, estos tipos están haciendo tácticas, están haciendo cosas y están como luchando de una manera que no necesariamente a ti te está quedando muy claro, pero tú sabes que tiene una lógica y tiene una complejidad muy aparente, ¿no? Y me encanta el combate inicial porque es como muy, hay una tensión en el aire, ¿no? Ese silencio, esa forma de moverse, el hecho de que los Fremen se van por un lado o por el otro, los obligan a ir arriba a la montaña para emboscarlos. Me parece una secuencia que está grabada de forma espectacular y que realmente te engancha.
Sí.
O sea, como, wow. Uh-huh, uh-huh. O sea, mira a esta gente que sabe luchar, ¿sabes? Sí. Hasta un punto que yo siento que los Harkonnen en esta película quedan como unos idiotas, ¿sabes? Como que no dan nada de miedo. Se supone que son terroríficos y no me dan nada de miedo. Y los Fremen, que en realidad me parecen como medio simpáticos, son como los supuestos como fantasmas del desierto, ¿no?
Sí.
Como que, no sé, es como un poco irónico para mí todo, ¿no? Como que los que dan miedo no hacen nada y los que caen bien como que en realidad son terribles.
Porque hace como la técnica de Batman, de en Batman Begins, al comienzo, Christopher Nolan hace todo este juego de que Batman es como lo de las pesadillas de los malandros y tal, y que en la noche. Entonces, claro, es como toda esta escena donde se convierte como una película de terror para los maleantes. En este caso se pasa lo mismo, donde los Harkonnen están bien en su ciudad, en sus planetas, pero cuando están en el desierto, claro, no es su ambiente. Y ese es el ambiente de los Fremen. Entonces es como que, da miedo de repente estar aquí donde no saben qué está pasando y el dominio del desierto se vuelve como muy claro, ¿no? En todos los sentidos. De que, ok, los Fremen saben vivir en el desierto. Y a mí también me gusta mucho ese... O sea, yo creo que pasan varias cosas. Por un lado pasa... Bueno, como nosotros volvimos a ver las películas, yo creo que ayuda mucho el hecho... A esta película, especialmente al principio, que uno ya sabe dónde está, ¿no? Entonces dice, ok, bien, ahora viene el momento donde por fin suceden cosas, ¿no? Donde
todo... Sí, porque además hay que decirlo, o sea, la película literalmente empieza después de la primera. O sea, todavía están transportando el cuerpo del tipo que él mata al final de la primera. Uh-huh. Es como que no ha pasado, no hay ninguna elipsis.
Sí, entonces, claro, yo creo que gana mucho, o sea, lo que... O sea, toda esta introducción que hace que la primera pierda en drama y en narración... hace que precisamente esta segunda parte comience con mucho drama y mucha muchas cosas están pasando, ¿no? Estás viendo el momento donde ya las cosas suceden y eso ayuda mucho porque además viene con un tempo bastante a mí me parece agradable porque no es apresurado a pesar de que están pasando cosas, ¿no? Se toma su tiempo para contar este ataque, como dices tú, de una forma genial. Y después la llegada al Siege y todo lo que es entrar y el proceso de estos dos personajes de como ponerse allí en ese en el mundo, ¿no? De los Fremen y las discusiones que suceden allí entre las... Uno se empieza a conocer los distintos tipos de no sé, de pensamientos dentro de los mismos Fremen. O sea, creo que allí la película se abre a muchos... temas, muchas...
Bueno, aquí me apetece mucho mencionar el hecho de que me encantó que en esta película yo siento que había mucho más humor primera.
Pero es porque...
Sobre todo a través del personaje de Bardem.
Bardem es el mejor de la película. Es el mejor.
Es que es excelente. Es excelente.
Es que él asumió como que, mataron a mi amigo Jason Momoa, que era el único que estaba... nosotros lo dijimos en la primera, que Jason Momoa y Javier Bardem eran las estrellas. Y es como que, ahora lo tengo que cargar todo el peso de esta mierda de 5 horas yo solito, ¿sabes?
Sí, porque además es como Duncan era el único personaje así como medio vivo, ¿sabes? Como, aventura, volvámonos locos. Los demás es como que todo el mundo está como muy serio, como, no, esto es muy importante, esto es muy épico. Y él es como, y entonces como que Bardem dijo como, bueno, pues yo soy aquí el que juguetea un poco, ¿no?
El que está vivo, pues, ¿no? O sea,
todo el rato siempre está como Bardem, como, Lisan al-Gaib, como estaba escrito todo el rato, ¿no? Y me encanta el momento del final, cuando después de la pelea con el villano, ¿sabes? de repente ya el Paul está hecho mierda, ¿sabes? Así como que se levanta y se queda mirando al emperador. Y es como que hay un silencio súper dramático y de repente Bardem go, ¡Lisan al gallo! Como, confirmado. O sea, él. O sea, como, me encanta como el bias, el confirmation bias de este hombre, que es como que todo le cuadra, como, es que, ¿ves? Es que ves, es lo que yo dije. Es maravilloso.
Es muy genial.
Y es como, es cómico porque además informa muchísimo sobre un poco la creación y la utilidad de los mitos y de la religión uh-huh. dentro de las sociedades, uh-huh. ¿no? Y me parece que está bien hecho en ese sentido porque la película no se esconde, ¿sabes? No lo hacen como medio, no. Es como, es la trama de la película. Es como... Estas Illuminati, que son las Bene Gesserit, que para mí son las Illuminati, ¿no? De este universo, uh-huh. están aquí como diciendo, bueno, ¿cómo manipulamos a la gente? Yeah. ¿Cómo se? Pues así. O sea, se hace así.
Sí.
O sea, hay que crearles líderes para que los sigan. Pero son mentiras. Es como los estamos usando nosotros para que, bueno, las cosas estén como nosotros queremos.
Sí, o sea, como que siempre... Eso tiene como bastantes cosas. Yo creo que es importante. Yo no sé hasta qué punto la película, como película... sirve para en ese mensaje. O sea, yo creo que sí lo presenta, ya, pero es raro, puede ser, se sí. siente raro teniendo en cuenta como hacia dónde va la película, ¿no? O sea, no sé, es como curioso, pero...
Hombre,
pero
lo podemos decir, uh-huh. ¿no? Quiero decir, el tema de la película es que las tipas que intentaban como dirigir la historia, en cierto modo pierden el control al final. Es como que hay una sorpresa. No me estoy yendo al final, pero...
No tanto, ¿no? No,
no. No tanto, no. Porque, no, sí, porque la Bene Gesserit del emperador, que es la que se supone que es la jefa, es la que al final de repente se encuentra en la posición de... Mierda, este tipo tenía que haber perdido aquí.
No.
Y ha ganado.
O sea, porque...
Y el tipo la manda a callar a ella.
No, la manda a callar Lady Jessica, que es otra Bene Gesserit. Al final es como que...
No.
Sí.
Bueno, a ver, aquí nos vamos a pelear. No, Paul es el que la manda a callar a la vieja.
No.
Con la voz. Y se supone que él no tiene esa fuerza. Nadie tiene más fuerza.
Ah, no,
ella.
ya. Eso sí. Pero no es Paul. O sea, es Lady Jessica que le dice tú de qué... O sea, porque...
Ella le dice eso, pero lo que quiero decir es que... La vieja se da cuenta de, mierda, hemos creado un tipo que es demasiado fuerte. O sea, es demasiado... Es más de lo que queríamos.
En la primera película se tienen esta conversación donde dicen, mira, tú tuviste un niño y esto no debería suceder, ¿sabes? O sea, esto tú lo hiciste porque eres muy orgullosa. O sea, y por eso en otra conversación dicen, bueno, porque por amor ella le quiso dar un hijo a ¿cómo se llama? A este tipo, al papá, pues, a Leto. Y entonces tuvieron este hijo, ¿no? Y entonces es como que precisamente por eso esto es como una especie de ruptura del plan original, que era como que, bueno, dominan estas mujeres, ¿sabes? Ellas son mujeres y no le puedes enseñar a una mujer, a un hombre, a hacer las cosas como ella. O sea, por eso, o sea, como que Jessica rompió varias normas, ¿no? Ahora, sigue siendo dentro de ellas porque Jessica es Bene Gesserit. ¿Sabes? Ella no es que ella estaba teniendo un plan de no ser Bene Gesserit. Ella está diciendo, bueno, yo lo hago, pero de la, uh-huh. de la forma en que yo considero mejor. ¿No?
No, pero bueno, la cuestión yo solo quería nombrar el hecho de que al final de la película uh-huh. pasa esta cosa de que la profecía se le va de las manos a esta mujer, que era la que se supone que es la que manda dentro de las Bene Gesserit. Y es como que ella dice, mierda, ahora Jessica es más poderosa que yo. Que es que, ¿sabes? Como, o bueno, no sé, da igual el estatus, porque ahora mismo el que manda es Paul. Y lo que me parecía interesante un poco es eso de a mí me retrotraía un poco a la idea de cómo la religión muchas veces podría ser una herramienta de bien y en las manos equivocadas se convierte siempre como en el símbolo de la guerra, ¿sabes? Como en una forma, como lo que hablamos en su momento hace un par de episodios, recuerdo que hablamos sobre este tema de que nuestras historias son muy importantes y cada uno lucha por las suyas, ¿no? De cuál es la historia... que es la que yo creo, ¿no? Y cuál es la que yo quiero defender. Y en ese sentido siento que aquí es lo que pasa, un poco que te das cuenta de cómo un líder, un mesías, puede tocar esa incertidumbre que tenemos todos en el corazón, ¿no? Ese miedo que tenemos todos a no sobrevivir o a acabar en mal lugar para crear un nuevo mundo que no sabes si va a ser mejor. Y entonces, claro, no sé, me gustó un poco ese tema, la verdad, porque siento que la película lo trataba muy abiertamente, no era una subtrama que tú tenías que inferir de alguna manera.
Yo creo que es que claro, ese es todo el tema de esta historia. O sea, Frank Herbert, cuando escribió este libro, ¿no? Él hablaba de eso, de como que la desconfianza en los líderes. O sea, porque a mí lo que me parece que se presenta en la película y en esta historia, y está bastante bien en cualquiera de sus versiones, es eso que tú estás describiendo, pero también el hecho de que, bueno, muy bien tus intenciones o todo lo que tú quieras, pero siempre cuando tú te conviertes en líder, ya cambia todo, ¿sabes? Tú puedes querer muchas cosas, pero ya cuando tú estás en la posición, bueno, ya pones sacrificas a seres humanos o a los que tú quieras, o sea, ya la dinámica cambia, ¿no? Porque es como que, bueno, es más importante las ideas. Yo creo que la película tiene como muy bien esta cuestión de que él está como, él es como una especie de pelea entre la versión de las ideas de su padre, las ideas de los Fremen, las ideas de los Bene Gesserit, ¿no? Y digamos que él rechaza la de los Bene Gesserit, pero esa es la que le funciona, ¿no? Entonces es como, bueno, no me sirve mucho rechazarla 100%, ¿no? Es como que tengo que...
Bueno, es una
Por
herramienta.
eso, pero todas son como herramientas, ¿no? Es como, y yo creo eso es como muy interesante, y yo creo que la película podría tener cosas, especialmente al principio, donde asienta todas estas ideas y estas posibilidades de conceptos y de conflictos, es donde la película como que funciona mejor, porque yo estaba como emocionado de decir, uff, es que estos conflictos los veo yo bastante claros, ¿no?
Sí. Pero ves, aquí estamos hablando de los temas de la peli, que te repito, o sea, por ejemplo, yo empecé hablando de esta película diciendo que al principio me parecía extraordinario, me parece que la película está muy bien grabada, la fotografía es extraordinaria, me parece que la música está bastante bien, y siento que en la segunda además no me molestó tanto como en la primera, donde sentí que había como tanta música que parecía un videoclip la película. En esta no sentí eso, en esta sentí que estaba bien equilibrado.
Y yo también quiero decir
Y
que yo, bueno, porque lo hablamos la otra vez y creo que hay que decirlo. Que a mí me parece que ambas, tanto la primera como la segunda, tienen muy, muy bien que están. Saben utilizar. O sea, esto es lo que uno espera que sea como una película así o sea, un blockbuster, un espectáculo de ciencia ficción que tiene.
es
Es épico
épico, no se puede decir otra cosa, sí.
y bien hecho, ¿no? Y con mucho cariño también hecho, porque eso es. Tú sientes como el planeta, todo es muy táctil, no sientes como una fealdad de CGI en ningún
Sí,
momento.
es verdad que el CGI está bien hecho además. O sea,
Todo, todo,
no
todo,
me
todo
molesta, sí.
funciona, todo funciona como para la construcción de este mundo. Entonces, eso yo creo que es lo mejor y creo que es lo que mucha gente como que, a lo que mucha gente se siente atraída es como que, uff, pero qué bien está esto. Y claro que está, y es lo que, para mí esto sería como lo mínimo que debería hacer en todas las películas, ¿no? Que es como que es curioso que tantas películas no logren este estándar, ¿no? De decir.
Bueno, porque yo creo que también, ¿sabes lo que lo estaba pensando, ¿no? Que tú decías ese tema, el otro día lo comentamos por teléfono tú y yo, que decías como el último gran hito tecnológico para mí sigue siendo como, o sea, la última vez que tú viste una película y dijiste, coño, esto es algo, un nuevo salto, un nuevo nivel, es como Parque
Sí,
Jurásico.
exacto.
Desde tú ves Parque Jurásico hoy en día y es como, sigue siendo como, bien, una película que podría haber hecho este año, o
Sí,
sea, con un presupuesto.
sí,
Bien, ¿sabes?
exacto.
Y es como que nos falta un poco. Yo te dije en su momento, dije, bueno, yo creo que por encima de Parque Jurásico, tal vez Matrix y luego Avatar. Pueden ser como. Avatar es la última que yo vi que dije, mierda, esta película se ve para hacer todo digital, lo veo bastante real, me gustó.
Sí.
Pero es verdad que tú, es lo que tú dices que pareciera como que se frenó, ¿no? Ese avance, como que ya parece que la tecnología o el CGI o los efectos hechos por ordenador no han avanzado a un punto que sean imposibles de ver, de hecho incluso han empeorado. Y es como que yo creo que parte de ello se debe al hecho de que la economía, ¿no?, ha cambiado muchísimo, ha habido unos vaivenes económicos en las últimas 2 décadas que yo creo que han hecho que se ha encarecido todo a un punto que es que cuesta mantener el nivel y avanzarlo incluso. Entonces solo hay películas como Dune, que yo no sé cuánto presupuesto tiene Dune, pero supongo que será una barbaridad, que son capaces de llegar a ese nivel a lo mejor por llamarlo de alguna manera, ¿no? Parque Jurásico más dos, ¿sabes? Que es como, ok, lo hiciste porque tenías todos los medios disponibles, si no, no llega.
Claro, pues
Y claro, bueno, me gustaría seguir hablando de las cosas que me gustaron de la película, para acabar con lo que no, porque siento que es lo conclusivo. Que otras dos cosas que me encantaron, bueno, ya me encantaba en la primera y me gustó mucho en la segunda también, que es Rebecca Ferguson.
Uf, Rebecca Ferguson es increíble.
Es mi crush de la película. Claro, esta mujer es increíble. O sea, y además es como atractiva, es como una mujer,
sí,
¿sabes?
Sí,
como
sí, totalmente.
Que este es un tema que yo sé que vamos a sacar. Uh-huh. Porque tú le tienes como un medio odio a Zendaya de que no te atrae nada esa mujer y se supone que la película te está diciendo que la bella es ella. Y es como, no, para mí la mujer atractiva es Rebecca Ferguson, que es una mujer así de armas tomar. Sí. Y además es como, se supone que es vieja en la película, pero no, para mí es joven, ¿sabes? Como, ¿qué estás hablando? Esta mujer es preciosa. Sí. Pero además la forma, no sé, el personaje de ella, la forma en que ella transmite esta maternidad, este liderazgo femenino, y además esa capacidad de supervivencia que tiene, ¿no? Porque su personaje se enfrenta a la situación de tener que adoptar un rol totalmente foráneo, muy importante. Uh-huh. Y ella lo acopla dentro de sus planes. Y bueno, no sé, le sale bien a pesar de que incluso Paul está como medio ladillado con ella por cómo le está utilizando a él para hacer avanzar los planes de, claro, de las Bene Gesserit, ¿no? En cierta forma.
Sí, sí.
Pero me encanta su presencia en pantalla, es extraordinaria. Esta tipa, yo no la conocía mucho, esta mujer, antes de Dune. O sea, fue no, como wow.
Bueno, pero Misión Imposible. Ella salvó Misión Imposible también. O sea, que no es poco.
Sí, pero quiero decir, ella lo hace tan bien que te da la sensación de ser de esas actrices que dice, bueno, esta tipa es una estrella, o sea, aunque sea la primera película que tú la ves, ¿no? Es como Brad Pitt, es como, esta tipa tiene que estar aquí, porque lo hace demasiado bien.
Sí, sí.
Que no lo puedo decir de todo el elenco, sinceramente, no me transmiten todos lo mismo. Y luego el otro que me encanta es Austin Butler. Austin Butler en esta película me encantó.
¿Qué?
A mí no sé qué opinas tú. A mí me gustó mucho, o sea, este tipo... fíjate que John Cena, perdón, se me ha ido la olla. ¿Cómo se
Dave
llama
Batista.
El de Guardianes de la Galaxia? Dave Bautista. Me gusta mucho porque él es un tipo terrorífico, pero en las dos películas se nota que el personaje de él es como un bufón idiota. O sea, que es como, a pesar de que es un tipo que debería dar miedo, no te lo transmite porque es un idiota que no sabe hacer las cosas. Y en cambio, Austin Butler, que en principio no debería dar tanto miedo como él, entre el maquillaje y la interpretación, yo decía, wow, este tipo me da miedo. Este tipo está loco.
Sí, pero yo siento que, o sea, sí, o sea, las actuaciones, pero se me parece en ese sentido también a lo de Dave Bautista, porque, o sea, siento que las interpretaciones son mejores que los personajes. Y esto es como que algo que yo siento que es como...
Puede ser.
Que sufren en las películas mucho estos personajes, porque es como... Están presentados bastante como idiotas. No, o sea, pero este lo que pasa es que es muy
hasta
loco.
Hasta el punto de que pierden interés. O sea, como que me habría gustado ver alguna cosa que el Dave Bautista haga bien. Para yo decir, ok, no es un... Hay interés. O sea, es como, no, este tipo siempre que sale en pantalla es para cagarla. Es como, no sé.
Sí, 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 sí. Y el otro, y por eso, y por el otro lado del otro, es como que porque está loco, pues. Y lo cual es como... Como...
Pero le sale bien todo el rato, la locura.
La locura le sale bien, pero también es medio... O sea, bueno, porque estamos ya hablando de él, a mí me parece que es muy, muy raro que el final, bueno, ese duelo final entre él y Paul, yo dije, a mí no me asusta especialmente él, porque hasta ahora, en las peleas que le hemos visto a él, sabemos que siempre están... preparada. Es como muy raro como la película se supone que te presenta. Es como que yeah. Solamente tuvo...
No le hemos visto luchar lo suficiente,
no,
de verdad.
Para nada. Sentimos que no. Es como que todo el mundo se lo está poniendo fácil a él, ¿sabes? Es como que... y es como muy raro como...
Pero ve, acabas de nombrar... Es que el gran tema de la película para mí, no, todavía no lo he soltado, lo tengo aquí calladito. O sea, que el problema que tengo con la película, pero bueno, sigue hablando. Mordiéndome los labios.
Es que sí, yo también estaba como que dándole vueltas alrededor, pero ya nos estamos acercando. Ya es que no podemos darle tantas vueltas a la cosa. Pero
yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, ¿no? Vamos a dar vueltas y luego vamos hacia el centro. Y sí. Bueno, yo lo estoy intentando.
Pero yo lo sentí. Esto es más o menos importante, esa cosa con respecto a este personaje. Que yo digo, este personaje, además de la locura, que está bien, o sea, es eso, el actor lo hace muy bien, pero como que la historia como que no le ayuda, de que él está siendo como manipulado todo el tiempo, entonces es como, bueno, tú no me das nada de miedo, tú eres como un ridículo que está, ¿sabes? En ese sentido, no en el sentido de la locura.
No, y además, Y además la situación del final es rara porque se supone que llega el puto emperador. Es el puto emperador, uh-huh. ¿Vale? Y el tipo este lo reta y es como, y él dice como, bueno, que luche ese tipo que ni siquiera es de mi familia. O sea, no sé. O sea, es como es eres el puto emperador.
Es muy raro. Es muy
y
raro.
Me vas a decir que el emperador no tiene un guerrero de increíble. Y es como, claro, en la película no encaja.
No.
Que saques a un personaje que nadie conoce, claro, a esas alturas.
No, no, no.
Pero tenían, hay algo, es que, y esto vuelve al problema de la película para mí. Es como que, no sé, me parecía como súper, muy emocionalmente, uh-huh. Me daba como la situación demasiado igual, uh-huh. Porque me parecía todo como muy aleatorio el plan de, o sea, el final de Paul entrando en la casa del emperador y matando al Harkonnen ahí delante de todo el mundo sin que nadie haga nada.
Yeah.
Y luego es como que el emperador dice, bueno, este tipo, el hijo del Harkonnen va a luchar por mí. Y nadie te explica por qué. Sí, es como, sí. Bueno, cogí a ese porque yo tengo un ejército, pero no sé.
Es que, bueno, ok.
Está loco este tipo,
es que
no sé.
A partir de la mitad de la película, más o menos, no lo sé, la película se vuelve una locura. Y en ese sentido se me parece mucho a la de David Lynch. Porque, o sea, todo el mundo la critica, la de David Lynch, por el hecho de que la historia de repente se vuelve como decir cosas, pasan cosas, y ya, ¿no? Sin ningún tipo de conexión como que...
Sin causalidad, sí. Real, ¿sabes?
Y tengo que decir que esto es lo que sucede en esta película también. A partir de la mitad, empiezan a pasar cosas, tú dices... O sea, ya va. O sea, todo el momento, digamos, todo el Paul con los Fremen y tal, todo eso, todo bien. En el momento en que ya...
Me estoy mordiendo el labio.
En el momento en que empiezan como a pasar cosas nuevas, no tiene... O sea, es como que ya, escena de pasa tal cosa. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, es un apuro.
Vale. Es que, a ver, yo tengo que decir, mi gran problema, que esto me lo callé antes, cuando yo salí de la película ayer, dije, vale, yo sé cuál es mi problema con la película. Mi problema es que, y yo siento que es que esta película es mucho más... trama que personaje, porque es como una película que te está contando una historia pero no te está diciendo por qué ocurren estas cosas. Es como, bueno, ahora este personaje hace esto.
Exacto.
Pero tú no lo ves necesariamente, no. Simplemente tú sabes que ocurre, no. Y es toda la película así, y me hizo sentir cuando salí de la película como, mierda, esta película es como muy falsa, porque, o sea, no me está transmitiendo lo que se supone que tengo que sentir.
Para nada. Exacto.
O sea, por ejemplo, todo el viaje de Paul convirtiéndose en Mesías. Uf. Me parece una cosa súper forzada que yo entiendo que a lo mejor los propios personajes, dentro de su existencia en la historia, ellos lo están viviendo, pero la película no me lo está enseñando. No. Y eso lo tengo muy claro. Porque hay una parte que es grave. Hay una parte... Y hubo un momento de la película donde dije, ok, esto se está yendo de madre. Que es que la película empieza con Paul siendo como el tipo este que la mitad de la gente lo adora y la otra mitad no. Entonces, uno de los temas de la película es como que él tiene que ganarse a los que no. Uh-huh. ¿No? Para hacer avanzar sus objetivos, pues. Más allá de que él crea que sea el Mesías o no. Y entonces es como que él empieza como eso, a luchar con ellos, y ves un par de batallitas que dices, ok, bien, un par de batallitas, el tipo lucha bien, los tipos lo respetan y le dan su nombre Fremen, que es Usul, ¿no? Uh-huh. Dicen, ahora eres Paul Usul, no sé qué. Y es como que todo el mundo... Y tú ves que Zendaya, ella representa a los que no creen en él. Uh-huh. Ella es el personaje que representa en la historia como, es que tú eres un tipo que llegó aquí y te crees que te vas a convertir en el líder de nosotros. Uh-huh. Cosa que me parece súper razonable pensar. Yeah. Y de repente es como que, bueno, él empieza como... Se ven un par de batallitas más, no lo sé, ni siquiera las recuerdo. Creo que no. Creo que es como que explican como que, bueno, él luchó y ahora que él es un buen luchador. Que yo no me lo creo tampoco. Pero bueno, él es increíble. Y es como que Zendaya sigue como... Bueno, este tipo es que de verdad, no se vengan arriba. Es un buen pibe, pero no. Y llega el momento culmen, que es cuando le dicen, bueno, tu prueba ahora como Fremen es tienes que cruzar el desierto. Uh-huh. Y esa prueba no se ve. O sea, lo mandan al desierto.
Es verdad que ni siquiera se ve.
Ni se ve. O sea, no se ve qué pasa ahí, porque lo que pasa es, lo mandan para el desierto sin explicarnos a nosotros qué coño es la prueba. Que es como, no, tienes que cruzar el desierto sin morir. Vale, pero tan difícil es. Sí, porque, no sé, hay gusanos, pues. Uh-huh. Bueno, vale, ok. Y es como que tú ves que Zendaya dice, o sea, la amiga de Zendaya como, este tipo se va a morir. Y ella dice como, no, bueno, ¿y qué pasa? ¿Te preocupa el tipo, Zendaya? ¿Qué te pasa? Le dice la amiga, ¿no? Y ella dice como, bueno, a ver, el tipo es un gilipollas, pero es sincero. Ella dice eso, uh-huh. Es sincero. Uh-huh. Y la siguiente escena es ella apareciendo en el desierto a ayudarle, uh-huh. A explicarle cómo es el rollo, y están flirteando. Uh-huh. Pero no flirteando en plan de él quiere estar con ella y ella en plan, estate quieto. No, ella también está enamorada ya. Uh-huh. Y yo dije, o sea, me pareció tan brutal el salto de este tipo es un idiota, me da igual, a de repente quiero cogerme a este tipo. Es como, ¿qué? Y de repente es como que después de esa escena, él ya está otra vez con los Fremen, ya pasó la prueba. Y fue como, no entendí nada. Y es como que ya de repente la película me está diciendo, él es el líder ahora. Y es como, ¿pues qué? Yeah. Él es el líder ya. Yeah. Ya lo hizo. Y es como que... Y entonces, claro, yo a nivel... O sea, yo tengo la creencia, ¿vale? Habrá gente que me lo discuta, porque yo sé que hay gente que igual esto le da igual lo que voy a decir. Pero yo tengo la creencia de que las películas no solo te tienen que contar una historia, sino que tienen que hacértela sentir a través de los personajes. Uh-huh. Y yo siento que en esta película los personajes están, no sé si decir resumidos o tan superficialmente narrados, todo lo que hacen, como que no tiene peso ninguno de los logros que Paul hace porque todo le sale bien.
Ya, yeah, uff.
Todo el
yeah,
rato
yeah,
todo
yeah,
le sale bien.
Ya,
yeah,
ya, yeah. Eso también es,
o sea,
como un tema.
O sea, incluso la parte del gusano, donde todo el mundo tiene miedo por él, como él va a coger un gusano gigante. Es como, bueno, él lo pasa mal como 10 segundos, que se tropieza un poco al principio, pero luego obviamente lo consigue. Y Paulina me decía todo el rato, bueno, pero es que esa es la historia, porque él es el resultado de una creación,
claro,
genética de 90 generaciones.
Claro, claro,
donde
no,
él es el tipo perfecto.
No, pero es que eso es interesante, porque sí, o sea, la película te está diciendo por qué, o sea... Esta dinámica...
Sí, pero...
Es que yo creo que lo curioso es que el drama no debería estar en si él lo logra o no. Y yo creo que la...
Claro.
Porque sabemos que lo va a lograr. O sea, es como que...
Pero ponmelo más emocionante. Porque yo todo el rato te juro que yo no tenía miedo por él.
No lo puedes tener.
Paulina me decía eso de es que él es el elegido y por eso él está hecho para conseguirlo. Claro, no. Digo, vale, perfecto. Pero yo quiero sentir lo que sienten los tipos que le siguen.
Es que...
Que esos tipos tienen miedo.
Claro, pero es que pasan varias cosas aquí. Pasan varias cosas aquí. Que la película está pensando adicionalmente en el problema que significa que él lo haga. Lo cual me parece también genial. Pero... Y el problema es que la película no termina de... O sea, como que presenta todos estos problemas así, como que lo dicen con palabras, pero no pasa nada. Es decir, en la idea esta es como que... Como vivimos en el mundo actual, donde yo sé que Denis Villeneuve dijo, uff, pero qué fuerte porque esta historia que yo cuento. Bueno, él contó que Dune es como que él había leído estos libros de cuando era niño y era como su sueño hacer esta película. Y él cuando era niño ya había hecho como unos storyboards, ¿no? Y entonces cuando él pudo hacer la película, él volvió a esos storyboards a ver, mira, para ver si esto, o sea, no sé, voy a ver si puedo contar esta historia como yo me la había imaginado cuando tenía 15 años, 13 años, no sé. Y él dijo que le dio miedo. Como que sus pensamientos, porque eran como, uff, es que como que como yo quería ser como un dictador aquí, ¿sabes? Porque bueno, Paul, en cierta forma, como que pareciera que la película está consciente que se puede convertir en algo así, ¿no? Por ser como sí. Un extranjero, o sea. Y entonces yo creo que hay como esta lucha de decir, no sé cómo contar esta historia, ¿sabes? De apoyar a mi personaje principal, protagonista, que hace esto, sabiendo que es como un. No estoy como que como.
Pero me parece interesante lo que estás diciendo ahora, uh-huh. Porque, o sea, yo no tengo... Yo, por ejemplo, sí creo que lo que la película cuenta y cómo está bien, lo que me molesta... No, perdón. Lo que cuenta la película está muy bien. El problema para mí es el cómo.
Claro, claro, por supuesto.
Que de verdad siento que es como... De verdad que siento, y esta, la conclusión que saqué ayer fue con Paulina, fue como, mira, yo siento que a esta película le pasa lo mismo que le pasa a la última temporada de Juego de Tronos, que es como que la historia es buena, pero... necesita más desarrollo para que tú la sientas.
Claro, claro, claro. Y ahí vuelve a... Aquí vienen como otras cosas que yo quiero decir. El hecho de que... Ok, que más o menos lo mencionábamos o tal. Otra vez, esta película termina sin tener un final. Termina totalmente...
Sí, en cierta forma, sí.
Tú no sientes... Y es como que es muy curioso.
Otro cliffhanger.
Otra vez, ¿sabes? Como la primera. Y es como... Pero algún momento estas películas van a tener un sentido. ¿sabes? Como, ¿para qué yo vi esta puta historia? O sea, termina de decirme algo. Cuéntame una historia. Y eso me parece como
sí,
muy...
Sí, dime a dónde llega, a dónde lleva todo esto.
Lleguemos
este
a un
plan,
sitio.
¿No?
Lleguemos a un sitio donde nosotros podamos juzgar qué pasó, ¿sabes? Y es como que, qué mal.
Sí,
qué
porque
pasó.
Es verdad que la película acaba de una manera que si tú dices, bueno, pero es que yo no entiendo qué coño pretende. Y la gente, la respuesta siempre te dice lo mismo, que es como, bueno, es que para eso tienes que ver el
siguiente
libro. Bueno, entonces no llegamos nunca a ningún
exacto.
lado. No, pero se puede llegar, como dijimos antes, se puede llegar a conclusiones uh-huh. sin cerrar una historia.
Claro, hay
se
miles
puede.
De películas.
Y aquí no se llega
hay miles
a
de películas así. Y todas las de Star Wars, bueno, las primeras, o sea, bueno, no todas, pero ya, por ejemplo, El Imperio Contraataca, por decir un ejemplo, ¿no? Termina con un muy abierto, pero tú sabes cosas que pasaron, ¿sabes? O sea, tú puedes decir, es que esto me parece mal, esto me parece bien. Y es muy raro, me parece especialmente raro que esta película en realidad cuenta el final del libro. O sea, se supone que con esta película Denis Villeneuve terminó Dune, el libro, ¿no? Entonces, el libro original, que es una historia... O sea,
El primer volumen, entiendo.
No, Dune, él escribió un libro que después, bueno, como todas las cosas, escribió otros, ¿sabes? Pero el libro Dune, que es uno, ¿sabes? Ese tuvo ya un fin. Y es este es el final. O sea, se supone...
Sí, el final es que el universo se pone en pie de guerra.
En el... más que todo... En el original, o sea, este es más bien el énfasis en la película. En el libro es que él es el emperador. ¿No?
Vale.
¿Sabes? Eso cambia un poco cuál es el final de la historia. Si te pones a ver. No sé si me explico. Pero uno no siente que el final de esta historia es que, wow, Paul es el emperador. ¿Sabes?
No, es verdad que no.
Entonces, es como que es muy distinto, ¿no? O sea, sí. Y yo siento que la película pierde mucho. Porque tú sientes que... Claro, esto es porque yo después me puse a ver y que, ok, quiero saber dónde termina... Para ver cuánto nos falta, qué no hemos contado. Porque al final de la película tú sientes que no ha terminado la historia, ¿sabes?
Sí, es verdad. Te quedas como con ganas de saber qué más va a pasar.
Exacto,
o sea,
exacto.
¿A dónde va esto?
Y
¿no?
En principio se supone que el plan eran estas dos películas y ya. El mismo Denis Villeneuve dijo, yo no sé si yo quiero... O sea, me gustaría, pero mi plan era esto.
Hostia, espérate. O sea, ¿me estás diciendo en serio que la tercera no está anunciada?
No.
Porque entonces me ofendo. Porque yo de verdad que me quedé como... Te juro que yo salí del cine diciendo, bueno, veremos si en la tercera me quedaré. O sea, si tú me estás diciendo que este es el final...
es el final de esta primera historia, se supone. Lo que pasa es que, otra vez, yo siento que hicieron demasiado énfasis en otra vez... Yo creo que Denis Villeneuve va a querer hacerlo, aunque él dijo que su interés era este. Y eso, otra vez, juega con esta cosa del marketing que me fastidia mucho. Porque no solamente está este nivel, el nivel de las historias. También está el nivel, por ejemplo... Si tú quieres ver con qué grabaron esta película y tal, ¿no? Decir, ok, ¿cuál es el tema de esto? También hay todo un jueguito. Y que no, la película la grabaron con IMAX. Y después hay otras entrevistas donde Denis Villeneuve le hizo que la grabaron con Alexa 65, con Mini LF y tal, unos lentes...
Bueno, pueden haber usado todo, ¿no?
Sí, pero dicen solamente IMAX. Hay como todo... Hay el juego de quieres que la veas IMAX y...
Es que tú estás diciendo todo esto y te digo que me recuerda mucho a la sensación que tuve, como te comenté al principio, cuando busqué críticas negativas a esta película, no las encontré.
Bueno, David Ehrlich es famoso porque dijo que no le gustó y la gente le cayó encima. Dice, pero tú eres un idiota.
Claro, claro.
Solamente quieres decirlo y, porque para buscar, ¿sabes? Clicks, porque quieres ser como especial.
Para ir en contra, ¿sabes? Etcétera. Sí, ¿no? Y te digo, hay una parte de mí que pensó, me parece demasiado raro que esta película, a la que yo le veo cosas que no me parecen una locura de criticar, nadie lo esté diciendo. Y es como que hay una parte de mí que piensa como, bueno, aquí hay una herramienta de marketing también.
Sí, sí.
¿Sabes? Como que... Uh-huh. Porque es raro, de verdad te lo digo, o sea, hablemos de una de las cosas que para mí son flagrantes de la película.
Es que hay varias a nivel de lógica, o sea, como...
Para empezar, voy a decirlo ya, la química entre Zendaya y Chalamet, yo la estoy buscando todavía. Porque yo ahí no veo... Nada, o sea, yo no veo ese amor, no me lo creo, o sea, yo no me creo a esos dos enamorados ni loco, no, o sea, no. O sea, me creo más el amor de Rebecca Ferguson como madre hacia Paul, uh-huh. Me creo el amor de Bardem hacia Paul,
exacto.
Me creo todo eso, el amor de Zendaya, o sea, cuando al final de la película el tipo estaba diciéndole a ella, siempre te querré mientras esté vivo, luego se da la vuelta y le dice a la otra, me casaré contigo y reinaremos sobre el imperio. Y tú ves que Zendaya pone cara de, uff, eso me jodió. Uh-huh. Yo tengo la sensación, ¿sabes que me entró como la risa? Porque pensé, ah, Zendaya, tú también te diste cuenta que este amor no es de verdad. O sea, porque no se lo cree nadie esto. O sea, esto no tiene sentido ninguno. De verdad. Y además, y te voy a decir las cosas más. O sea, Zendaya, para mí, ella lo hace bastante bien para lo que tiene que hacer.
Tengo que admitir que me sorprendieron ambos. O sea, también me sorprendió, tengo que decir, a pesar de que no, ambos me parece que no están justificados sus cambios de forma de actuar ni nada. Pero digamos que en cada uno, en su momento, es como que Atreides, Timothée Chalamet gritando como loco, me parece bien. O sea, como... Porque
sí, se vino arriba.
Exacto, ahí, te volviste loco, pues bien. Se volvió loco, Y me parece que está bien logrado, a pesar de que no está bien desarrollado cómo pasó de un momento a otro. O sea, bueno, se volvió a pegar gritos un día. Igual con Zendaya.
Hay una herramienta de la película, ¿no? El cambio de la película está utilizado con la herramienta del veneno de gusano, que ahí es donde él hace el cambio. Sí. Porque él se bebe el veneno siendo un tipo normalito y se despierta diciendo, soy el puto amo. Pero Zendaya, el amor de él y Zendaya, es como que... Además, hablemos del tema este que tú me dijiste. Uh-huh. Que es el tema este de cómo las películas ahora son como asexuales completas.
Claro, claro.
Porque me encantó mucho lo que me contaste. O sea, salió este estudio, ¿no? Que decía como que las nuevas generaciones no les gusta ver el sexo en pantalla, les incomoda. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Hay como una, ¿cómo se dice? Pulcritud, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la palabra? Uh-huh. Pudor. Hay un pudor ahora en la sociedad que en cierta forma la gente no ve el valor de ver a personajes ficticios teniendo relaciones sexuales. Uh-huh. Aunque eso implique el hecho de que en esta película, por ejemplo, yo de verdad, yo no siento que estas dos personas se amen porque no las veo amarse, no las veo besarse, no las veo acariciarse, agarrarse con pasión. Uh-huh. No, simplemente veo como un besito y luego están tumbados juntos en la cama muy cerca el uno del otro y es como, bueno, pero esto podría ser un lío de una noche.
Este es como es la versión de Twilight del amor, así como, bueno, estamos ahí acostados en la misma carpa.
Hasta Twilight me pareció más porno que esto, ¿sabes? Quiero decir, esto me pareció tan asexual y aséptico y frío que en cierta forma, pues eso, no me lo creía. Porque, y además le puse el mismo ejemplo a Paulina que tú me diste a mí el otro día, uh-huh. que me encantó, uh-huh. porque fue como Matrix Reloaded.
Sí.
Cuando Neo, después de en la primera, por fin, se enamoran ellos al final de la primera película. Y es como que en la segunda empieza después de la primera y ellos están como muriéndose de ganas de estar juntos y no pueden porque Neo es el elegido, igual que Chalamet.
Exacto.
Que es lo mismo.
Es lo mismo.
Es como Neo es el elegido y toda la gente lo venera y quieren estar con él y él es como que está mirando a Trinity como diciendo, bueno, te veo en un rato porque no puedo irme, no me puedo escapar.
Exacto.
Y es como que después de estar con la gente toda la tarde, sí, bueno, gracias, soy el elegido, sí, sí. Lo primero que él hace, llega al apartamento y se agarran y se besan y dicen, por fin, es que te quiero tanto que quiero agarrarte, por Dios, cómo te quiero. En Dune es como, sí, soy el elegido y bueno, no sé, yo sé, quieres jugar a un juego, no sé, como que... Es como que esta gente no tiene fuego en las venas por su amor.
No. Y a pesar de que el personaje de Chani se supone que representa mucho ese fuego y tal, pero...
Entonces, volvemos al tema de la película, que es como que la película te está diciendo, estos dos tipos se quieren un montón. Y es como, yo no lo siento. No. O sea, tú me lo estás diciendo. Ok, yo acepto este hecho. Es un hecho. Uh-huh. O sea, lo tengo aceptado, lo tengo aquí guardado en mi memoria. Pero me tengo que acordar de que ellos se quieren cuando él al final le dice a la tipa, yo voy a reinar el imperio contigo. Claro. Porque, no sé, en mi lugar es como, bueno, Zendaya, salte de ahí. Eso da igual. O sea, este tipo es un idiota.
Yeah.
¿Sabes? Es como que, no sé, y es como que no, se supone que nosotros tenemos que estar tristes por ella porque ella está dolida y se coge un gusano de vuelta para su casa. No sé.
Eso, es que eso es muy... Eso, es que ahí vienen como las partes, otra vez, lo que sucede, una vez que ellos, qué sé yo, después también se van para el sur y de repente tú dices, ya aquí perdió toda lógica la película. Es como que llega, porque llega él solo a ese sitio a tomarse el broma, de repente llega Chani sola en un... agarró un helicóptero ella sola, ¿sabes? Una de estas cosas. Y llega... es como que... ¿de dónde vienes? ¿Dónde sacaste ese
helicóptero? ¿Dónde sacó el helicóptero?
¿De dónde sacaste ese helicóptero? O sea, ¿qué es? Nada tiene sentido. O sea, de repente la película...
Es que, pero es que la película tiene demasiados deus ex machina de esto, ¿sabes? Uf, porque el simple hecho de que toda la historia y todas las decisiones del personaje vienen dictadas por sus visiones... Uh-huh. O sea, es como que, ¿cuál va a ser el siguiente paso de la historia? Bueno, él va a tener una visión y entonces esa visión va a hacer que él decida hacer esto. Es como, bueno, estas visiones son como muy convenientes para la historia, sí, ¿no? Sí. O sea, es como, no, todo se explica con las visiones.
Allí yo tendría que decir eso de que yo siento que el verdadero drama está en otras cosas. Está en qué significa tú saber qué es lo que tienes que hacer y cómo funciona para ti.
Exacto.
Hacerlo, el no peso, hacerlo.
El peso del destino.
Exacto, y decir, bueno, pero ¿y si no lo hago? ¿Sabes? Yo qué sé. No sé cómo funciona eso, pero yo... o sea, siento que hay como que dramas perdidos allí, ¿no? En esa cosa sí. de cómo... y precisamente saber... o sea, está presentado, pero está más bien presentado eso, como palabra. Como decir, es que la gente va a pelear por mí, ¿no? Y es como, bueno, ¿cuánto te preocupa esto o no? ¿Sabes?
Es que falta peso en las cosas.
Sí, sí.
Es como la muerte de Raban, el Dave Bautista. Ajá. Es como que este tipo es un idiota toda la película y de repente llega como Josh Brolin, ¿no? Que es como, por fin. ¿Te acuerdas que en el episodio, en el 55, yo lo dije? Ajá. Coño, yo quiero ver a Josh Brolin y Dave Bautista peleando.
Claro, es verdad, es verdad.
Y lo dije. Y dije, va a ser espectacular. Dos golpes. Dos putos golpes. Y el tipo muere como una mierda. Sí. Y se queda... o sea, fue una mierda de personaje y muere como el personaje que fue. Una mierda. Se cae ahí tumbado. Y Josh Brolin ahí como obtiene su venganza, porque en esta película los buenos siempre ganan. No hay ningún bueno que muere en esta película ni lo pasa mal. Yeah. Yo pensaba que Bardem iba a morir. Yo pensaba que Bardem iba a ser el Morfeo, ¿sabes?
Es que Matrix Revolutions. Bueno, es el Morfeo, ¿no? Pero...
es el Morfeo, literal, además. Es que es Morfeo. Entonces, claro, yo pensaba que Bardem iba a morir por sus creencias y iba a crearse como una especie de drama en para mostrarte un poco el peso de esta guerra, uh-huh. algo, pero es como que no, o sea, todo le sale bien, o sea, los Fremen siempre ganan, todo el rato ganan, y es como, no sé, no le doy demasiado valor porque siento que es como el Real Madrid ganando Champions, sí, ya es como, sí, bueno, sí, ganaron otra Champions, me da igual, no sé, es como que, sí. Y encima, imagínate hasta el punto que llega eso, que cuando Paul llega a las escaleras esas del trono y mata al Harkonnen, uh-huh. yo no sentí absolutamente nada.
Nada.
O sea, fue como...
nada.
No sentí como, bien, lo hiciste, vengaste a tu padre. No. Fue como, me da igual porque sabía que lo ibas a hacer. Porque o sea, es que eres el Real Madrid.
Y claro,
es que eres
el pero Real no Madrid. Solamente eso, sino que además la película no le está dando importancia. Está haciendo... porque ya está pensando en la parte 3.
En otra cosa.
Sí, entonces es por eso digo. Es como que todo ese final... pareciera que la película solamente le da importancia a ver cómo los Fremen llegan con los gusanos. Eso es como que yo siento como que lo que la película le da más importancia. Quiero que veas cómo llegan con gusanos. Y después de que eso pasa, bueno, ya, después, bueno, matan a todos, ya está, ¿no? ¿Sabes? No sé.
¿Puedo decir una cosa que me mató de risa?
¿Qué?
Vivimos en un... este es un universo donde existen los helicópteros estos de las aletitas, ajá. ¿no? Que Zendaya, ella consiguió uno.
En el sur, además, donde nunca han habido eso y que para llegar allí tienen que pasar por las tormentas más grandes del mundo. O sea, no hay ningún... o sea, no sé cómo pasó.
Pero escúchame, Zendaya, ella... se supone que los Fremen tienen alguna nave de esas, ¿vale? Y tú me estás diciendo que a la reverenda madre que está embarazada la metes en un gusano. A través de una tormenta. O sea, es como... yo decía,
no, pero ves, mira, es que hay muchas cosas. Para mí lo que me pareció más absurdo es en estas peleitas que tienen al principio, que ellos se esconden debajo de la arena, ¿no? Y aparecen de repente y empiezan a matar uno a uno con cuchillos a los tipos y tal. Y de repente están ahí y en las montañas, 5 cañones, ¡pum! Destruyen eso. ¿Pero por qué no usaron los cañones desde el principio? ¿No tenían que acercarse? No entiendo.
¿Sabes? Es que yo...
no entiendo. Es que porque una escena de media hora cuando podían haber disparado esos cañones desde el principio.
Te lo voy a decir todavía mejor porque creo que no te has dado cuenta de una cosa. Y es que Dave Bautista, él usó los cañones. Dave Bautista los usó. Él dijo, disparen ahí, coño, disparen esa mierda. Yeah. Y luego se bajó de la nave para ver qué coño pasó y salieron los tipos diciendo, tus cañones me saben a culo. Te jodo igual. Todo. Y es como que de repente el otro usa los cañones. Y es como, uff, demasiado duro lo que nos hizo con los cañones. No sé, ¿qué pasa? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que hizo
Dave Bautista y lo que hizo el otro?
Dave Bautista y lo que hizo el otro. No lo sabemos. La película simplemente está diciendo como, él es mejor. Bueno, sí, es mejor, pero yo no sé por qué.
Es que a partir de un momento nada, pero nada tiene lógica. Es como muy absurdo. Tú dices, pero ¿me estás jodiendo? ¿Tú me estás jodiendo? Y yo esto es un poquito más tiquismiquis, pero igual yo lo pensé, en algún momento lo pensé. Dije, pero ya va, ¿por qué? No entiendo el peo de las Bene Gesserit, cuando las Bene Gesserit, obviamente, o sea, la reina madre es la que domina todo. Y es como, algún día vamos a dominar todo. Tú lo estás dominando ya. Tú haces lo que te dé la gana. No entiendo.
Es verdad que es como, sí, porque llegará el elegido. Entonces podremos hacer nuestro plan. ¿Cuál es tu plan?
Eres la puta emperadora. Dime, eres todo. O sea, no entiendo.
Dime el puto plan, papá, que por lo menos yo me emocioné contigo, hija de puta. Pero es que ya eres la jefa.
Eres la
Estás
jefa.
Diciéndole al puto emperador lo que tiene que hacer. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres decirle al universo? ¿Cómo se mueven los planetas?
No, exacto, no tiene ningún sentido. Es como que no, o sea... Es muy raro. Es muy, muy, muy...
Es raro. No, pero a ver, aquí quiero romper una lanza a favor de la película. Porque yo sí creo que esto viene del problema que dije al principio de que la película no te explica bien el universo, cómo es, porque... El tema de la artillería que comentamos, yo creo que tiene algo que ver con este tema de cómo la tecnología es utilizada en este universo, ¿no?
No, yo sí.
Y es como que supuestamente el Austin Butler, no me acuerdo el nombre del personaje, el tipo se supone que él utiliza la artillería de una manera que no es la que es honorable o la que se debería usar, ¿sabes? Como que lo dice, de hecho, Bardem, dice, nos dispararon y no bajaron con cuchillos, nos dispararon como cobardes. Y es como, bueno, ok, entiendo que hay una forma de vivir en este universo que él no está respetando. Pero no me lo explica la película bien. Entonces tú estás viendo eso y la reacción que nos sale natural es la que acabamos de tener, ¿no? Que es como, no sé, o sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay?
Claro.
Eso de Bautista, es que no lo entiendo.
Y ahí viene
no
la cosa que yo, con la que yo junto algo que dijo, bueno, que sacó otra vez en el marketing Denis Villeneuve, dijo, yo jamás voy a hacer televisión, ¿no? Que me parece la idiotez más grande porque hizo... episodios larguísimos de una serie de televisión, ¿sabes? Como que eres el peor en ese sentido, ¿sabes?
De verdad, esto no sé si lo dije antes, pero es que esto tendría que haber sido una serie.
Ya, es que ese es el tema. Es que
esto tenía que haber sido televisión. Sí. El problema de Denis Villeneuve es que no se dio cuenta que esto tenía que haber sido una serie.
Exacto, una serie donde tú puedes contar en efecto, mira, es que este planeta la gente piensa así, en este la gente piensa así, tienen estas armas.
Te puedes permitir un episodio entero solo explorando cómo vive la gente.
Exacto.
¿Sabes? Sin tener que... ¿Sabes? Y es como, no sé, falla eso, falla...
Falla.
Para mí falla mucho que todo es muy ligero, todo ocurre porque tiene que ocurrir y yo no estoy con los personajes, yo estoy como un espectador literal de, vale, ok, yo no sé por qué ustedes están viviendo estas vidas y por qué están pasando estas cosas y por qué el mundo es como es, pero bueno, entiendo que esto es lo que está pasando, ok. A pesar de todo, de lo que estoy diciendo, yo veo que la gente le encanta la película y la gente le encanta... Y es como que, ok, entonces yo no sé si es que... No sé, el mundo ha cambiado y la gente ya no quiere esa parte emocional. La gente le basta con tener puro dato. O sea, puro dato de... La historia es que este tipo hizo esto. Y ya. Y eso me pareció interesante. No me hace falta sentirlo. No me hace falta llorar. Es como ver Past Lives y decir, bueno, es que, claro, la tipa está jodida. Coño, pero a mí me da igual que la tipa esté jodida si yo no lo siento. Yo siento que la parte del cine, de tú empatizar con los personajes, es fundamental.
Es fundamental. Eso es.
Siento que en esta película no ocurre, pero yo siento que hay gente que le da igual eso. Y por eso te digo que salí de la película sintiéndome raro porque yo veía que todo el mundo estaba contento. Y yo decía, ok, el raro soy yo. O sea, yo no estoy orgulloso de no empatizar con estos personajes. Me da pena porque yo siento que o yo me estoy perdiendo algo que otras personas sí están viviendo o simplemente el mundo ha cambiado y ahora la gente siente las cosas de otra manera que yo no las disfruto. Sí. Pero algo está pasando, ¿sabes?
No,
o sea,
yo sí
algo
creo
está pasando que a mí me parece raro.
Yo creo que pasan varias cosas. Yo creo que pasó ese cambio que lo mencionamos antes, no me acuerdo en qué episodio, de ir como a un a darle mucho más valor a la verosimilitud de la de los mundos y como que
¿cómo se dice? Hacer más fiel a la obra original.
Exacto,
¿no?
Y como perder un poco el interés en las simbologías que están en allí, ¿no? A pesar de que yo sí creo que Denis Villeneuve quiere meter cosas, pero como que al final le da más peso a o sea, quiere meter simbología, pero yo creo que le termina dando mucho más peso a esa parte de... Es que así es como eran estas máquinas, así es como sucede. Bueno, a pesar de que cambian un montón de cosas con respecto a los libros, ¿no? O sea, aquí... O sea, esta historia al final cambió, pues, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el libro... Chani y Paul tienen un hijo, ¿no? Y este hijo lo matan. O sea, como que precisamente parte del problema de esta pelea al final es porque, no sé, Raván creo que mata al hijo de ellos. O no sé si es el otro. Da igual. Pero, o sea, que digo, él cambió cosas, ¿no? El tema no es ser fiel, por eso, no ser tan fiel, sino como ser como verosímil en ese sentido. Como decir, es que me creo este planeta, me creo estos personajes. Como que el hecho de creerse su función, su tal, y no como que lo que ellos representan, ¿no? Como simbólicamente, como en la historia, como tú mismo dijiste, no me acuerdo, como, bueno, lo hemos dicho en varias cosas, Chani, el fuego, y este, y como el grupo de los Fremen que no creen Paul. Bueno, sí, pero no me interesa tanto como que se parezca a que sea así, ¿no? Y yo siento que por eso pierde mucho para una persona como yo la película, pero para otras personas es como que, bueno, ok, ¿no? Pero es que más o menos era así, se ve más o menos como debería verse, suficiente, ¿no? Es como raro.
Es que, no sé, mira, ahora mismo estoy mirando las reviews, por ejemplo, en Letterboxd, y la primera que sale es como una de las experiencias en el cine que voy a guardar en mi memoria del resto de mi vida. Y es como, ¿en serio? ¿Esta película es la que vas a...? ¿Sabes? Y todo el mundo dice, nada, es un monumental achievement. No,
bueno, pero ahí va...
The best sci-fi movie ever made.
Pero por eso, como... eso también va a pasar ahora. Vamos a ver cuánto tiempo, ¿sabes? Cuánto tiempo eso...
A ver, obvio que cada uno viva lo que quiera. Pero a mí me parece raro el pensamiento crítico que se está manejando con esta película. O sea, me parece rarísimo. Porque de verdad que la gente está como... ¿Qué fue lo que leí el otro día? Ah, por ejemplo... O sea, no lo hemos comentado, pero Chalamet, tú has dicho que a ti te gusta. A mí no me termina de convencer del todo todavía el casting de este hombre, a pesar de que sé que entiendo que es el personaje que tiene que ser, porque en la historia se supone que él es así. Es un tipo flaco, etcétera, etcétera. Pero, no sé. O sea, yo leí críticas que decían, no, Chalamet hace una interpretación increíble, súper nuanced y tal. Y es como, bueno, sí, yo veo que el tipo se esforzó. Pero tampoco me sedujo a mí el personaje hasta el punto de decir, wow, este viaje, yo quiero saber este tipo que le pasa.
Yo dije que me gustó más que en la primera, ¿no? Y es como que, otra vez, todo se basa en el hecho de que ahora sí pasan cosas. Pero, no sé, más allá de eso, normal. Es que ya ahí empieza todo este tema de, me parece, o sea, como dijimos de lo de las copias, lo de que de querer ser como o sea, uno siente otra vez, y por eso digo lo del marketing con lo del IMAX. No, es que IMAX... A mí unos amigos me dijeron, es que si no la ves en IMAX, no vas a...
Pero eso... Ya esas conversaciones a mí ya es como... Bueno, si no la ves en IMAX, no te va a gustar. Bueno, porque leen por culo a la película.
Ya,
no.
Claro. O sea, entonces la película
si hay que
mala.
Verla en IMAX para que sea mejor... Es que la película no es buena. Una buena historia tiene que ser buena, la veas como la veas.
Exacto. Y yo, bueno, yo sí soy el primero que ve todas las cosas en su versión más original, pero por eso me pareció curioso cuando me puse a ver que no estaba muy claro cuál era la versión original. Y es como que ahí yo entré, me di cuenta donde, ok, hay un juego aquí de agrandar la película en todos los sentidos, ¿sabes? Es que es IMAX.
Pero funciona. Claro. Porque te digo una cosa. O sea, tú te acuerdas... O sea, yo volví a ver la primera esta semana antes de ver la segunda. Y recuerdo que lo comenté contigo que me gustó. Me gustó más que cuando la vi en el cine. Porque, por lo que dije, ¿no? Que como ya entendía mejor el mundo, al verla, todas las piezas me encajaban mejor porque yo tenía un conocimiento previo. Y entonces es verdad que me gustó más. Pero ¿qué pasa? Que, ¿por qué te estaba diciendo esto? Había un punto que yo quería decir.
De que agrandar, que funciona, que agranden.
A eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que volví a ver la primera y el marketing de la segunda, yo, imagínate, a mí me daba igual, Dune. O sea, esa es la conclusión a la que yo llegué cuando grabamos el primer episodio. Uh-huh. Pero aún así consiguieron que yo estaba como medio emocionado por ver la segunda, como mierda. A lo mejor ahora es como que, uf, igual pasa algo aquí, ¿sabes? Como que la segunda igual voy a tener unas emociones. Y la voy a ver y me encuentro otra vez con lo mismo de la primera, con lo bueno y con lo malo. Y es como que al final sales de ahí y es lo que tú dices, que yo siento que hay un marketing y un esfuerzo por vender la película que está muy bien, que yo no critico eso, pero sí lo valoro como lo que es. Que es como, bueno, te la vendimos. Y ya está. O sea, no necesariamente la película es la que tú crees que va a ser. Uh-huh. ¿Sabes? Está bien vendida y la película tiene, obviamente, muchas cosas muy buenas. O sea, repito, o sea, yo no puedo negar que la peli está grabada excelentemente. Para mí mis críticas son más de edición y de guión, de la forma en que está resumida la historia, uh-huh. porque siento que al final del día yo no siento esta historia. Yo no la siento, no soy capaz de bañarme o sea, ¿cómo digo? Perderme en esta historia. No puedo, uh-huh. porque se me queda como muy superficial todo.
Sí, sí.
Y me jode. Me jode porque siento que la historia es buena en cierta forma.
Claro, claro.
Me gusta.
Es que es lo famoso.
Me gusta el mundo. Todo el mundo me gusta dice,
y ahí viene la cosa. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser una película? ¿Oh? O sea, yo me puse a pensar en estas cosas. Es decir, ¿por qué tienes que hacer una película de esto? ¿No? O sea, obligado, ¿no?
Bueno, no, yo creo que se puede, no, lo que pasa es que, bueno, se puede. No sé, cuál es la forma de hacerlo mejor.
Mi pregunta no era para decir que no se puede. Es decir, ok, pero entonces, o sea, ¿cuál es tu interés de que sea una... y que especialmente sea una película y no una serie de televisión, por ejemplo, ¿no?
Pues te digo una cosa. A Paulina, que le encantó la película, después de comentar con ella estas dudas que yo tenía con la misma, ella me dijo, bueno, pero... tal vez la película pueda funcionar como un anuncio del libro. Y yo dije, ok, a ti te gusta la película y no eres consciente de que ahora mismo acabas de matar la película. Yeah. O sea, ahora mismo acabas de clavarle un puñal a Denis Villeneuve, que es como, ok, todo esto para vender un libro. Entonces que se quede como libro y punto. ¿Sabes?
Claro, claro. Eso es más o menos lo que quería decir que me parece interesante. Es esa dinámica donde tú dices, ok, ¿por qué... ¿por qué tiene que ser esto, no? Entonces tú dices, bueno, este tipo quiso hacerlo. O sea, Denis Villeneuve, imaginemos. O sea, yo no tengo... cada quien expresa lo que siente y dice, bueno, este es un niño que vio y su sueño era hacer esta película. Ok, en algún momento pensó, no dijo, uf, pero quizás como película no, voy a hacerlo como serie. Pero entonces empiezan como estas ideas y todos en ese sentido somos como Paul Atreides. No, porque es que yo, el cine es mejor que la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de acuerdo a qué?
Es verdad que eso a mí me parece un pensamiento muy elitista de mierda. O sea, ¿qué problema tienes con la tele? O sea, la tele está bien.
Si sabes hacer la
cosa. La tele ha hecho cosas increíbles.
Si a ti te gusta.
Los Sopranos es increíble.
Exacto, exacto.
Los Sopranos es una mejor película, entre comillas, que muchas de las mierdas que salen en el cine todas las semanas.
Exacto, exacto. Entonces es como que, ¿cuál era tu interés? Y eso me parece interesante porque es como que al final tú hiciste lo que la idea que te impuso una Bene Gesserit en tu cabeza o lo que sea, querías hacer. Y es como, soy el one que es capaz de hacer Dune, ¿sabes? Que era como que famosa, o sea, como libro que todo el mundo quería contar. Es que eso es importante dentro de toda esta cosa. Entonces hay como un ego allí, ¿no? De decir, mira, o sea, eso, hay millones de versiones que se quisieron contar y tal a lo largo de la historia. Y después como que George Lucas quiso hacer Star Wars. Tú notas que esta película... o sea, esta historia más bien es interesante porque obviamente toca muchas cosas que son muy interesantes. Entonces, digamos, el interés está claro. Pero tú dices, ok, pero lo voy a hacer. ¿Cómo? Tal. Y entonces ahí, por eso, yo juzgo estas decisiones porque al final digo, bueno, no lo hiciste. O sea, entiendo, pero le tienes que ser fiel a una historia que parece que es más grande de lo que tú mismo pudiste controlar. Y bueno, te salieron algunas cosas bien, pero muchas no. ¿Sabes? No.
No sé, yo solo tengo problemas con la parte emocional de la peli.
Claro, pero es que eso es fundamental, ¿sabes?
O sea, por eso. Es que, claro, pero cada uno valora lo que quiere. Yo creo que tengo bastante claro qué tipo de fan del cine soy, uh-huh. ¿sabes? Que es como, a mí lo que me gusta es que las películas me planteen debate, me planteen pensamientos, me pongan a prueba y me hagan sentir cosas. No me interesan las historias simplemente porque las historias digan cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y es como que... entiendo que hay personas que a lo mejor valoran otros temas. Y eso es como que, bueno, pues los envidio en cierta forma. Porque a mí me encantaría salir de esta película con la emoción de decir, wow, me lo pasé increíble. Pero no, yo sentí que vi una obra de teatro que además ni siquiera me emocionó. Entonces es como que, bueno, ahí me quedo. Pues, o sea, con esa sensación de esta es la dirección del cine ahora. O sea, estas son las buenas películas de ahora. O yo creo que no, porque, por ejemplo, Past Lives la vimos hace unos meses y esa película me parece una obra maestra, sí. una joya de película a nivel de guión y de todo. Y yo no sé si siento que se está, no sé si se está perdiendo ese tipo de forma de hacer películas. No estoy hablando de género ni de tipo de historia. Estoy hablando de forma de enfocar una historia, ¿no? De forma de transmitir esa empatía, ¿no? Esa conexión con el espectador. Porque, por ejemplo, ¿sabes que lo pensé ayer también? Antes de que empezara Dune 2, pusieron el tráiler de Cazafantasmas, la nueva. Y yo estaba viendo el tráiler y yo recuerdo pensar como, uff, esta película la veo tan horrible. Siento que las personas que hicieron la nueva no entendieron por qué a la gente le gustan las antiguas. Hay esta idea siempre de, hay que hacer un blockbuster. Ok, este blockbuster tiene que ser más grande, tiene que ser más espectacular, tiene que tener más escenas épicas. Y es como, pero es que no todas las películas tienen que ser épicas para ser buenas. Y yo siento que Cazafantasmas siempre fue una película que era como una estupidez. Que lo interesante de la historia no era como, wow, qué grande es el fantasma que están cazando, sino, coño, la dinámica de los propios cazafantasmas entre ellos lidiando con este problema que era presentado como algo muy estúpido. O sea, los fantasmas eran muy estúpidos. Y es como que en esta película yo la estaba mirando y es como, ah, han cogido algo hecho de otra época y le han aplicado la fórmula de ahora, de más grande, más todo, y no funciona, porque se queda superficial, que lo único que ves es como, bueno, unos fantasmas que ahora están, no es suficiente con que dominen un edificio, no, toda Nueva York, y es cada vez más grande, y nuestros personajes tienen que luchar contra cosas más increíbles, y es como, ya, pero entonces ahora se pierde la esencia de la importancia de las relaciones entre los personajes, porque ahora está el problema de la historia es tan grande que no está permitiendo que los personajes respiren y tiene que ocurrir lo que pasa siempre, que es como, bueno, vamos a darle valor metiendo cameos. Y es como, bueno, llamamos a Will Murray, llamamos a Dan Aykroyd y los metemos ahí para que estén, para que la gente diga, mira, Stan Lee, ¿sabes? Y es como, y no sé, o sea, hay una parte de mí, te digo, repito, que digo, bueno, no sé, ¿será que el cine ahora va a ser así y nuestra sensibilidad se va a quedar atrás y no significa que sea mejor ni peor? ¿O es que de verdad hay una forma de no sé, hay una emocionalidad que yo creo que está por encima de todo? No lo sé.
No. O sea, no es ninguna de las dos cosas. Es como que, o sea, porque hay miles de películas que son, no son como esta película, que se hacen ahora, pero sí es verdad que hay como una especie de sensibilidad y eso se notará más en las películas que más grandes, pues, porque es como que buscan, son películas que intentan agradar a más personas, entonces por lo tanto son más planas y menos profundas, ¿no? Pero eso también siempre ha sido así. Entonces, claro, la diferencia es que ahora quizás hay como un entendimiento de cómo esa, de cuál es la superficialidad que es más interesante o menos para un público, ¿no? Entonces eso quizás es distinto, ¿no? O sea, antes la superficialidad de los años 80 era distinta y quizás nosotros nos gustaba más porque formábamos parte de esa cultura, ¿no? Pero bueno, o sea, no hay nada nuevo, pero sí hay algunas cosas nuevas. Algo así.
Bueno, entonces, eso.
No sé, lo que no sé es si nombran a una Dune 3, la vamos a hablar. Uf, ya, yo cada vez me canso más.
Yo creo que sí.
Aunque vine, tengo que decir que yo entré al cine sin estar tan molesto, ¿sabes?
Yo lo dije también, sí, yo me emocioné, yo tenía ganas de, coño, vamos a ver qué pasa. Entonces, yo creo que, te digo la verdad, seguiré viendo las pelis de Dune si salen más.
Ya.
Porque yo creo que hay un potencial para algo muy grande que creo que me puede gustar.
Pero
que hasta ahora me he quedado a medio gas, no. Sí. Pero yo siento que la película lo hace lo suficientemente bien como para yo tener curiosidad para saber dónde va esto.
A mí lo que me pasa es que yo estoy recordando, para mí este es el efecto Lost, que yo te dije, yo vi la primera, segunda, y después, o sea, como que la primera temporada bien, la segunda bien, pero yo ya en algún momento me dije, yo sospecho que esto no va a tener ningún final. ¿sabes? Y así fue. ¿Sabes?
Sí. Y así fue.
Y así creo que va a pasar con Dune. Porque es como que se les va... Lo que va a pasar es que una de estas películas no le va a ir bien y no van a ser la siguiente. ¿Sabes? Y entonces es como, ah, resulta que nos quedamos... No contamos el final. El final era buenísimo, señores. Pero ustedes no la quisieron ver, ¿sabes? Se van a poner con ese juego. Y es como que ya yo me cansé, o sea...
Ya, no, bueno, a mí no me lo vendes eso. O sea, has tenido dos películas para demostrarme que sabes hacer finales.
Por eso, por eso. Y no lo ha hecho, pues. Entonces es como, uff, ya... O sea, yo ya no pienso ir sabiendo... Yo dije, bueno, quizás... Vamos a decir que, en efecto, él tenía el plan de estas dos películas y bueno, serán un final completo. Y lo que más me molesta es que no tenga un final. Eso es lo que más me ¿sabes? De...
No sé. A mí lo que más me molesta, te digo, a mí lo que más me molesta es el hecho de que todo... Ver que el mundo entero está diciendo que esta película es increíble y yo de verdad no por ir a... Es que de verdad, o sea, es una cosa que a mí me molesta no sentirlo. Mm. Me molesta como... Porque me siento como un loco. Me siento como un loco. O sea, me siento como... ¿Qué coño me pasa? O sea, a todo el mundo le gusta esta mierda. ¿Por qué no me gusta a mí? ¿Qué pasa? Estoy loco. Me volví idiota. Mm. Es demasiado rara esta sensación. O sea, de verdad que salí del cine como demasiado confundido de... Hay algo mal conmigo. Tengo un problema. Mm. O sea, y te digo, sigo mirando las críticas ahora en Letterboxd y en... Y me parece una locura que nadie... Nadie diga como, bueno, esta peli está bien, pero... O sea, no, todo el mundo es como, increíble, lo mejor. 10 de 10. ¿10 de 10? ¿10 de 10? O sea...
No, pero nada, pero si hay un montón de gente que no. Ya te dije, David Ehrlich, Sam Valentine.
Bueno, yo no los he encontrado. Tengo que buscarlos. O sea,
David
pero
Ehrlich,
tengo,
que es el más famoso,
es que
pues,
no los he encontrado.
Y,
bueno, lo busco,
y Sam,
pues.
Sam Van Halgren también. Esos son dos.
O sea, lo digo sobre todo no para yo sentirme justificado, sino para sentir como que hay un equilibrio en el mundo que no está manipulado de, oye, es obvio que aquí hay una discusión que tener sobre la calidad de esta película. Es interesante de tener, pero no, yo no la encuentro esa discusión porque todo el mundo dice que es increíble. Entonces es raro tener esa sensación de que, ¿sabes? De que nadie quiere debatir nada. Simplemente hay alabanzas y cumplidos. Es como, ok, muy extraño. No sé. O sea, me parece raro. Que... Bueno, no, yo para concluir, yo siento que me voy con las mismas sensaciones de la primera película. Es raro, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, es casi un cumplido al trabajo de Vinelove. Tiene una constancia que es muy buena.
Sí,
o sea, eso es profesional, ¿no? Me parece.
Sí, sí.
Bueno, pues no sé. ¿Tienes alguna recomendación para esta semana?
Yo recomendaría, sí. Yo quiero recomendar... pensé como en una película en el desierto que además tenga como ese elemento psicodélico que se supone que tiene Dune, ¿no? Porque este tipo, Frank Herbert, era como un tipo que usaba ácido y tal. Y bueno, se nota en la película. Pero está como todo muy otra vez. Es como el sexo de esta gente. Como todo muy, muy limpio. Muy, o sea, a pesar de que están en el desierto. No. Entonces como que prefiero recomendar una película que es desierto y un viaje de un personaje ahí que se volvió loco en el desierto que se llama Fear and Loathing in Las Vegas, ¿no? De Terry Gilliam.
Uh-huh.
Y que tiene diseño de producto. Bueno, esa tú la has visto, ¿no? ¿O no?
No, o sea, sí la...
¿Sí o no? No sé.
Es que te vas a reír cuando... Adivina cuándo la vi, adivina.
No sé.
Hay un periodo de mi vida en el que yo vi muchas películas, Edgar, y tú sabes cuál
pero,
es.
Pero, ok, pero... Lo que pasa es que yo no sé, o sea, tengo que decir que tú la viste, tú entrabas al salón de clase y llegaba un profesor y decía, hoy vamos a ver esta película, ¿era así?
No, yo veía películas porque tenía que verlas, punto. O sea, yo quería ver películas.
Ah, bueno,
y sobre
bueno,
todo
yo también.
Famosas.
Normal.
Bueno, pero el problema es que yo vi esta película en la carrera. Uh-huh. Y es como que la vi en una época en la que vi tantas películas y muchas veces me he dado cuenta de que de tanto verlas, como que no las digerí, ¿no? Y no les guardé mucha memoria.
Okay, okay.
Entonces es como que la he visto, pero no me acuerdo muy bien de ella.
Okay, okay. Pues, no sé, es una película que es así y te hace pensar, no sé si pensar, pero te emociona, pues, te mete en la mente de esta gente, ¿sabes?
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, pues yo voy a recomendar dos películas, ¿vale? Me voy a volver loquito. Uh-huh. Voy a recomendar dos películas. Y te voy a explicar por qué voy a recomendar dos. La primera es porque creo que es mala, que para mí representa los peores aspectos de esta película, pero tiene lo contrario, que tiene un casting que me gusta más que el de Chalamet. Uh-huh. Entonces, la película es 65 de Adam Driver, que es una peli de ciencia ficción que tiene muy malas críticas, pero yo creo que... Pero Adam Driver lo hace espectacular, que creo que es un poco como el yin-yang de Dune.
Okay, o sea, okay.
Como, entonces, 65 de este hombre. Y luego, no sé, si tú quieres ver una buena peli de sci-fi... Ah, y voy a hacer también lo de otra vez lo contrario. Una peli de sci-fi, pero todo lo contrario de Dune. Sin presupuesto, sin épico, sin nada. Que es de The Man from Earth. Sí.
Buenísima.
Esa película es como... Vale, tengo una cabaña y 5 actores. ¿Cómo cojones hago que esto sea épico? Lo hace. Y sin presupuesto. Y sin CGI, sin nada. Y es como... Venga, este es el anti-Dune.
Exacto, sí. Buenísimo, buenísimo.
Entonces, lo recomiendo, okay, lo recomiendo.
Me gusta.
Bueno. Que, por cierto, The Man from Earth tiene un 100% en Rotten Tomatoes. Si a la gente le importan las críticas, como en Dune, que también tiene un número increíble, pues Man from Earth tiene un 100%. Así que, ya saben, la pueden ver y disfrutarla.
Buenísimo. Bueno, nada. Entonces, nada, toca...
Toca descansar, ¿no?
Sí.
Quitarse la arena. Y...
Exacto.
Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado el episodio. Espero que lo hayas encontrado interesante. Si es así, déjanos una review en cualquiera que sea la plataforma que nos escucha. Nos ayudaría un montón. Y si no te ha gustado, por favor, no digas nada. Te queremos igual. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de la sociedad de la nieve aquí en Dime Pelis.